Estás escuchando Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
Contamos que el programa de respaldo al aprendizaje, Progresa, viene realizando desde el año 2020 un ciclo de talleres que lleva por nombre La Reunión y que tiene como objetivo el promocionar al estudiantado de la UDELAR herramientas prácticas para enfrentar los desafíos de la vida universitaria. Es así que en estos talleres o plenarios, como lo denomina Progresa, se abordaron temáticas técnicas de estudio, búsqueda de empleo, migración, oratoria, estrategia de aprendizaje, entre otros. Durante el primer semestre del año 2024, los talleres dirigidos al estudiantado se vincularon a movilidad estudiantil, bullying, egreso, educación y discapacidad, herramientas para la oratoria, orientación sobre la lectura y escritura académica, motivación para la vida universitaria, estrategia para el estudio y herramientas para la prevención del suicidio. Precisamente en el programa de hoy vamos a tratar esta última temática de tanta sensibilidad y que es considerada por la Organización Mundial de la Salud como un problema importante de salud pública con consecuencias sociales y emocionales de gran alcance. De acuerdo a los datos brindados por el Ministerio de Salud Pública, en Uruguay, durante el año 2023, se registraron un total de 754 suicidios. En el 75% de los casos se trató de hombres. No obstante, las cifras obtenidas en el último año mostraron un incremento en la tasa de suicidios en mujeres, alcanzando el valor histórico más alto, 10.9 cada 100.000 habitantes. Otro dato a tener en cuenta es que la segunda franja etaria con más casos de suicidios es la comprendida entre 25 a 29 años de edad, con una tasa de 34.4 cada 100.000 habitantes. El pasado jueves 4 de julio, Progresa organizó un nuevo taller dirigido al estudiantado de la universidad denominada Herramientas para la Prevención de la Conducta Suicida, que estuvo a cargo del licenciado en psicología Gonzalo Di Pascua y la magíster en psicología Ana Monza. Ambos docentes ya realizaron otros talleres en relación a la salud mental y el suicidio. Hoy nos acompañan en Somos Bienestar y les damos las buenas tardes. Vamos a hablar de Progresa, qué es y cuáles son sus objetivos generales.
Nada más ni nada menos que de lo que se ocupa es de acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes y las estudiantes de la universidad. Se ha hecho principal hincapié en las generaciones de ingreso, pero también eso ha trascendido a las generaciones que transitan por los distintos servicios de la UDELAR. Vale decir que Progresa inicia como plan en la UDELAR, por su grado de avance y trabajos que realizaron a lo largo del tiempo, se convierte en un programa dependiente de la sectorial de enseñanza.
¿Qué impacto tienen los problemas de salud mental en la convivencia dentro de los espacios de trabajo, estudio y comunidad en general?
Bueno, buenas tardes. Hola, Marcelo. En realidad, quizás complementando un poquito lo que Gonzalo decía antes, poder hacer como un relato de que en estos últimos años hemos ido como equipo técnico asesorando en los temas vinculados a la conducta suicida, a la prevención de la conducta suicida y su especificidad en el ámbito de la educación universitaria. Y en ese sentido hemos hecho una diversidad de actividades, entre las cuales, bueno, los talleres dirigidos en el marco de la conversación, dirigidos a estudiantes, pero también a docentes, a instituciones, a servicios en general, ha sido una de las líneas. También está la escritura o la colaboración en la guía de apoyo a situaciones que transitan los estudiantes, que publicó Progresa también en el año 2022. Y en este momento en particular, este taller del jueves 4 está enmarcado en un proceso en el cual, bueno, estamos como implementando una serie de actividades. Algunas tienen que ver con la prevención, como esta del, del taller, pero también algunas tienen un carácter de intervención a posteriori de situaciones que irrumpieron en los centros educativos universitarios, ameritan o abren la oportunidad y generan las condiciones para poder hacer intervenciones en el marco de la posvención o de la prevención.
¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan al tratar la sensibilidad y educar sobre la prevención del suicidio?
Creo que a punto de partida de esto que traía Ana en cuanto y la pregunta que tiene que ver, que hace referencia también a la salud mental, me parece que no es menor estar teniendo en una radio universitaria que se enmarca en un servicio también. Estamos acá en el edificio de la FIC y cuando hablamos de prevención de suicidio hablamos mucho de lo que tiene que ver con el hablar del tema. Como indicador de prevención y promoción, todo lo que trabajamos mucho es en la línea del hablar sobre el suicidio, desmistificando y sacándolo como un lugar, como que si fuera algo tabú que no se puede dialogar. Esto va de la mano de esto de que hay algunas cuestiones que no se hablan en torno a lo que es la salud mental. Y nosotros, como cuando hablamos de salud mental, nos referimos mucho a... queremos sacarlo de la ausencia de enfermedad mental. Cuando hablamos de salud mental, hablamos de aquellas estrategias o aquellas cuestiones de la vida cotidiana que promocionan salud desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, que esta entrevista se haga en el marco de los talleres que Progresa viene realizando para los distintos servicios y o funcionarios, estudiantes y docentes de la UDELAR, tiene que ver con promocionar salud mental y con promocionar el hablar de un tema del cual, si no logramos lo comunicacional con el otro, con la otra, difícilmente podamos llegar a prevenir algo. O sea, si alguien no me lo dice, difícilmente pueda llegar a prevenirlo.
Cuando hablamos, por ejemplo, del tema del estudiantado y las problemáticas que pudiera llegar a tener, por ejemplo, cuando se habla de estados depresivos, uno capaz que no puede tener la determinada empatía o tener el conocimiento de, por ejemplo, uno puede estar en un estado depresivo, por ejemplo, porque perdió un examen y para, por ejemplo, los amigos o los familiares quizás no es algo tan complicado o grave, pero para el estudiante que lo vive, sí.
Bueno, es esto que decís, Marcelo, es bien importante para poder como discriminar de qué estamos hablando cuando estamos frente a una situación, como tú decías, por ejemplo, un evento que en la vida cotidiana, en la vida universitaria, es bastante, nos ha pasado a todas las personas que hemos transcurrido por la vida universitaria, tener éxitos y tener algunas situaciones en las que, bueno, por ejemplo, perder un examen o distintos eventos que en la vida universitaria son bastante esperables. Eso genera un estrés, genera, como vos decías, puede eventualmente o no generar una situación de ansiedad. Pero lo que queremos acá es separar, porque de alguna manera esta conjunción que asocia a la conducta suicida o al suicidio con la enfermedad mental o con un determinado cuadro patológico, como puede ser la depresión o la ansiedad, cuando es un estado de malestar que, bueno, que genera todo un cuadro de la esfera mental, bueno, tenemos que separar un poco esto, porque no necesariamente cuando una persona está frente a, está evaluando o está considerando la posibilidad de suicidarse, tenemos que poder, si la pensamos como una persona que está enferma, estamos mirando una parte de la situación, ¿sí? Y no estamos pudiendo evaluar que hay otros elementos que componen esa situación y que pueden estar llevando a esa persona no tanto a una situación de tristeza, ¿no? Porque la depresión, el suicidio muchas veces popularmente se la asocia con la tristeza, sino más bien con la desesperanza. Lo que una persona siente en esa situación es desesperanza, es sentir que no hay futuro, que no hay otro escape, otra vía, otra puerta posible que esta. Es muy distinto de estar triste. A veces cuando estamos trabajando en las emociones, estamos trabajando en qué observar cuando una persona presenta eventualmente una situación vinculada a la conducta suicida, tendemos a imaginar que vamos a ver una persona que está triste, no una persona que está sola, una persona que no disfruta, que no es capaz de hacer las cosas de la vida cotidiana. Y sin embargo, bueno, nos encontramos cuando vemos los testimonios de las personas, vemos que en realidad se encontraban en una situación en la que no veían otra salida, pero que no necesariamente sus entornos los veían como que estaban tristes o como que no podían hacer las cosas de todos los días o venir a estudiar o estar con los amigos o salir o incluso divertirse y mostrarse felices.
Por parte de los demás no habían signos.
Exacto. No siempre, si bien podemos hablar de que hay signos visibles, signos que nos pueden alertar sobre el sufrimiento de una persona, no necesariamente nos van a estar hablando todos de lo mismo, no los vamos a interpretar en la misma línea, y no necesariamente las personas que se suicidan, luego vamos a identificar que estaban transitando esa situación tan quizás prototípica, ¿no?
Claro, puede ser que no hayan sufrido un periodo depresivo o esa ansiedad.
De hecho, hay algo que es bien importante en relación a esto que trae Ana, que obviamente venimos hablando, es cómo la universidad puede, en esto de la desesperanza, cómo la universidad construye, de alguna manera, uno de sus grandes objetivos es que venimos, o quienes hemos venido y venimos y seguimos viniendo, más que nada en la época estudiantil, tenemos como un proyecto de vida, ¿no? Entonces, claro, en esto de la frustración, cuando puedo perder un examen, etcétera, esto de cómo me frustra el perder un examen o que me vaya mal en la vida universitaria. Bueno, en ese sentido es que el ámbito educativo en general, y en esta nota en particular que tiene que ver con la UDELAR y los aspectos de los servicios de la UDELAR, el hecho de que la desesperanza y el armado del proyecto de vida vaya en contraposición a esto que tiene que ver con la desesperanza. No es cargar a la UDELAR con la construcción de esperanza, pero de alguna manera la construcción de un proyecto de vida da esperanza y da una mirada diferente sobre el futuro y la vida. Entonces es bien importante que esto se hable entre estudiantes, con estudiantes, entre docentes, entre todos y todas, porque justamente lo que se puede empezar a construir ahí es esperanza. Uh-huh. ¿Sí? Y si no se habla, seguro que la esperanza no se construye en ese sentido.
Es que mismo hablando del, quitando la parte del suicidio, muchos compañeros sufren esas cosas de qué voy a hacer con mi vida, no tengo propósito.
Sí, de repente poder comentar esto de que hay una serie de preguntas más de la esfera existencial, ¿no? Unas preguntas que todas las personas nos hacemos en la adolescencia, en la juventud en especial. Estas preguntas que tú decías, ¿no? Bueno, ¿qué es la vida? ¿No? Estas preguntas más como filosóficas o esta búsqueda de sentido, como decía Gonzalo, a través de un proyecto educativo, de un proyecto formativo. Hay una parte de esas preguntas que nos hacemos que son esperables, que son deseables incluso y que contribuyen a esa construcción, ¿no? A esa identidad. Pero bueno, en algún momento, por una diversidad de razones que no son estrictamente las de la enfermedad mental, esas preguntas comienzan a generar como una sensación de encierro, como una sensación de aislamiento, como una sensación de no salida, y ahí, en ese marco más desesperado, es que una persona empieza a poder evaluar la posibilidad de darse muerte como una posible respuesta. Hay un montón de acciones, si pensamos en clave de conductas, lo que estamos pudiendo es ver todo el abanico y todo el potencial de acciones posibles entre que una persona se pregunta sobre su vida, sobre su destino, sobre su futuro y la posibilidad de darse muerte. Hay todo un gradiente ahí de posibilidades donde, como decía Gonzalo, por supuesto que el proyecto personal, el proyecto educativo, el proyecto profesional, la realización, bueno, tiene mucha incidencia, pero también no nos olvidemos de el factor de la socialización que también acompaña la vida universitaria, ¿no? La pertenencia, esto de poder desear volver a verme con mis compañeros al siguiente día, a la siguiente semana, esas ganas de estar, de compartir, de vivir y de trascender en la vida estando con otros y con otras, que bueno, que es parte de la vida universitaria, ¿no?
En cuanto al tema de los talleres que ustedes desarrollan, ya desarrollaron uno y anteriormente han desarrollado otros, están dirigidos a la comunidad UDELAR en general, ¿no?
Sí, claro. Y acá capaz que solo una cosita vinculada a la respuesta anterior. Una cosa que nos pasa mucho en los talleres cuando trabajamos con adolescentes o con personas jóvenes es esta necesidad o esta pregunta que se hacen acerca de ¿pero cómo puedo ayudar? ¿No? Y eso es un valor enorme, es una gran fortaleza. De nuevo, insistir en esto de la importancia de instalar estos temas en la vida universitaria, porque los jóvenes se preguntan acerca de cómo hacer para ayudar a otro. Y de alguna manera, los talleres que proponemos tienden a intentar construir respuestas colectivas en torno a ese tema.
Sí, respuestas que son colectivas, respuestas que tienen que ver con que solos o solas no se puede, y respuestas que tienen que ver con rutas institucionales que existen básicamente dentro del sistema sanitario, de cómo también en concreto se puede ayudar. Todas esas existen, un montón de herramientas y estrategias para ayudar en ese momento, pero nosotros, claro, apuntamos en este sentido, en un sentido de salud amplio, no sanitario, sino de salud más amplio a la palabra, en promoción y prevención. Y lo ideal es justamente no llegar a aquel paso que es el que nos permite prevenir una muerte por suicidio, sino en realidad prevenir el intento e incluso habilitar el diálogo sobre estas cuestiones. Entonces, los talleres que hacemos están apuntados no solamente a estudiantes, sino también a docentes y funcionarios.
Por últimas dos preguntas, quería preguntarles qué tipo de actividades y dinámicas se realizan en estos talleres.
Bueno, Romina, nosotros siempre nos gusta arrancar estas instancias generando algo de la emoción, ¿no? Provocando esto de que las personas que participan del taller puedan poner en palabras las emociones que les surgen cuando vamos a hablar sobre suicidio. Porque a todas las personas esto nos mueve en algún lugar. Como decía Marcelo, los números en nuestro país son muy altos para la población que tenemos. Entonces esto
en comparación con Latinoamérica también.
En comparación con América Latina, sí, son altos. Si lo comparamos con todo el mundo, más. Es importante siempre tener presente cuando hacemos los talleres, cuando nos encontramos con las personas, que cualquiera de las personas que está con nosotras en esas instancias pudo haber tenido cercano, en su entorno cercano, una experiencia de este tipo. Entonces, lo primero es esto de poder poner en palabras las emociones, nos permite saber dónde estamos paradas, desde dónde partimos y ya generar ese estado sensible para poder meternos en el tema. Y después, bueno, esto de siempre dar información validada, como hicieron ustedes al inicio, información oficial, información validada, información certera, dar pautas de comunicación claras. No todo el mundo tiene la capacidad de poner en palabras frases simples, frases sencillas que ayudan mucho, ¿sí? Y dar algunas pautas acerca de cómo intervenir en esa primera ayuda que cualquiera de nosotras, cualquiera de nosotros puede dar en el momento justo.
Siempre sabemos lo que es el producto final, lo que en definitiva con un taller de este estilo se va a buscar, ¿no? Que es, bueno, qué hacer, qué no hacer, qué información, cómo me doy cuenta, cómo no me doy cuenta. Y tratamos de trabajar antes de llegar a la información, en realidad en todo elemento que tiene que ver mucho con la orientación al respecto al tema y además qué es lo que nos genera. Si la emoción que nos genera el suicidio, un intento de suicidio, la muerte por suicidio, no le damos lugar a esa emoción, es como que el qué hacer, qué no hacer, termina siendo nada más que una receta y no nos permite después identificar al otro también en esa emoción. La palabra suicidio no está como sujeto omitido, la palabra muerte por suicidio tampoco y la palabra intento de suicidio tampoco. La campaña La Última Foto, que es una campaña del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida, que la viene desarrollando desde junio a esta parte, que es los cubos con las fotografías de las personas, de las últimas fotos de las personas, que son todos rostros felices, eso ha generado en la intervención comunitaria muchas emociones, desde enojo hasta tristeza, hasta en definitiva, todo lo que ha permitido es habilitar una mirada emocional y una expresión de aquello que en algún momento no pudo ser expresado.
¿Y creen que estas dinámicas y talleres pueden ser incluidas de alguna forma en la currícula universitaria?
Bueno, creemos que debe ser. Que debe ser incluido desde un montón de aspectos o desde un montón de niveles, ¿no? Desde estar disponibles para personas como, bueno, para quien esté interesado o interesada en participar, en sensibilizarse, romper el hielo, romper esos mitos y aproximarse al tema, como también en la currícula, en la formación de grado, en un montón de profesiones que hacen parte al abordaje en cada uno de esos momentos, en la promoción, en la prevención, en el abordaje y en la posvención. Los medios de comunicación son espacios privilegiados para trabajar este tema. Esto no tiene que ver con la salud como sector, no tiene que ver solamente con la salud como profesión, sino también con un montón de actores diversos.
No, y la salud mental nos integra a todos.
Gonzalo Di Pascua y Ana Monza, integrantes de Progresa, docentes de Progresa, le agradecemos que nos hayan acompañado en el día de hoy.
Muchas gracias, Romina y Marcelo.
Muchas gracias, gracias. Romina y Marcelo.
Nos estamos despidiendo del programa de hoy. No te olvides, somos bienestar, somos inclusión.